días, y se trata de la reserva Tomás Van der Hamen, porque el alcalde mayor de Bogotá, Enrique Peñalosa, determinó de alguna manera alterar la formación de la reserva forestal, que pone en riesgo la estructura ecológica de la sabana de Bogotá, pero para él es una zona importante para urbanizar. Esto es lo que ha generado ese debate, esa controversia, y pues nos encontramos con dos muchachos, Andrés y Catalina, de oyentes, que hicieron una tesis que tiene que ver con esta reserva. Se trata de Diego Pulido y Leonardo Hurtado. Ellos son ingenieros catastrales de la Universidad Distrital, se gradúan ahorita en marzo, ya presentaron su tesis, y como les dije, esa tesis es sobre la reserva Tomás Van der Hamen, que prácticamente da unos resultados impactantes dentro de ese desarrollo de la investigación. Tenemos a uno de ellos, se trata de Diego Pulido. Diego, muchas gracias por atendernos, buenos días.
Buenos días, ¿cómo están?
Muy bien, muchas gracias. Interesados en saber acerca de esta investigación. Diego, háblenos primero, ¿por qué escogieron este tema?
Bueno, realmente a mediados del año 2014 nosotros nos enteramos sobre la reserva, que existía la posibilidad de que se hiciera acá en Bogotá una de las reservas urbanas más importantes a nivel mundial, pero que tenía varios problemas, pues por cosas de adquisición de predios, de usos indebidos y estas cuestiones. Nosotros vemos que desde nuestra carrera pues podemos aportar factores de solución, y pues evidentemente eso es lo que hacemos en nuestro proyecto de investigación.
¿Cómo se encuentra? Yo me imagino que ustedes tuvieron que desplazarse hasta la reserva, y hay muchas dudas de realmente cómo está esta reserva, qué tan ecológica es, lo ha dicho el alcalde mayor de Bogotá, que aquí es un potrero prácticamente y que no tiene mucha concentración, digámoslo así, ecológica, fauna, flora, que no es mucha, y que por eso se está pensando en urbanizar. Realmente, ¿qué es lo que hay allí en esta reserva?
Bueno, digamos que respecto a las declaraciones del señor alcalde, está bastante equivocado, sí. Evidentemente la reserva presenta un impacto debido a las dinámicas que se han presentado en los últimos años, urbanísticas principalmente, pero la mayoría de la reserva representa una importancia ecológica bastante grande. Digamos que en las zonas periféricas a los sitios donde ya se urbanizó, se presenta, sí, evidentemente que hay potreros, pero que son potreros que han sido adecuados por terceros y que no se puede negar la importancia de la calidad del suelo, y que son zonas que la ley exige que se tienen que respetar. Así sean, hayan sido intervenidas de alguna manera, estas zonas entran dentro de un tratamiento de tratamiento y de protección ambiental. Entonces, no solamente decir que son potreros, no. Son áreas que se deben proteger y que se tienen que cuidar porque hacen parte de nuestra estructura ecológica.
Diego, de todas maneras usted dice que ahí hay una parte que fue afectada por terceros y que ahora son potreros. Es decir, esa reserva ha sido un poco manipulada por el hombre, por las organizaciones, y se ha transformado en potreros, si le entendí bien, ¿eso es?
Sí, señor, sí. Esa reserva, en lo que nosotros pudimos ver en las visitas a campo que se realizaron más o menos desde el año 2014, en los análisis que hicimos a las imágenes satelitales, imágenes aéreas y demás, es evidente que ciertas zonas fueron intervenidas, sí.
¿Qué tan extensivo es extensiva es esta reserva? Porque se dice que es un predio que tiene cuatro veces más la extensión de lo compara con el Central Park de Nueva York. ¿Qué tanta extensión tiene? Y digámoslo así, no sé si ustedes dentro de la investigación se fijaron muy bien sobre eso de la fauna y la flora.
Claro que sí, mira, la reserva aproximadamente, porque no existe una delimitación exacta ni siquiera de parte de la Secretaría Distrital de Ambiente, pero calculamos que están 1.507 hectáreas, que es una hectárea grandísima. Sí la podríamos comparar con el Central Park. Precisamente muchos medios dicen que si se consolidara sería la reserva forestal urbana más grande del mundo. Y sí, en nuestro proceso pues tuvimos en cuenta estudios que hizo el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, el Alexander von Humboldt, la Universidad Nacional, y evidentemente allí se encuentra fauna y flora autóctona de la zona, que donde se llegue a intervenir y desaparezcan especies, no las vamos a volver a encontrar en ninguna otra parte del mundo. Entonces, es grave la propuesta, por ejemplo, que presenta Peñalosa, porque va a afectar directamente y la reserva no se va a recuperar.
Sí, hay algo que llama mucho la atención dentro de la investigación que ustedes hacen y esas conclusiones, es que no es un capricho ecológico, pero también hay que darle mucha importancia a los estragos del calentamiento global, y qué mejor que esta reserva pues se utilice como debe ser, como un ambiente y un espacio ecológico.
Claro que sí, lo que pasa es que, mira, las ciudades no se deben preocupar solamente por crecer a nivel de infraestructuras. Nosotros también tenemos que tener en cuenta que estructuras ecológicas como las de la Van der Hamen regulan los procesos que se dan en la ciudad. Son pulmones ecológicos, hay estudios en todo el mundo que lo demuestran, entonces hay que protegerlo. Nosotros no podemos dedicarnos a urbanizar todo, nosotros tenemos que crear la conciencia, como hacen en los países desarrollados, de cuidar sus zonas verdes.
Diego, ¿en esa reserva hay agua?
Sí, claro que sí, hay importantes recursos hídricos a nivel de humedales, o sea, cuerpos de agua que los podemos ver, y evidentemente, y como lo comprueban estudios de la Nacional y otros estudios, hay aguas subterráneas.
Sobre esos potreros que hemos hablado, que lamentablemente la manipulación del hombre pues los ha hecho así, ¿se pueden recuperar para que se puedan transformar nuevamente en esa reserva? O sea, que sea otra vez el pulmón de Bogotá, que le sirva a las diferentes especies que están allí, o después de que eso ya se hace un potrero, después de que se urbaniza, ya no hay vuelta atrás.
Por supuesto que se puede recuperar. Digamos que estos suelos, los de la reserva, no se dejaron porque si esto viene un proceso de más o menos 20 años, en el que, por ejemplo, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, mediante un estudio que se llamó Atlas de Cundinamarca, determinó la capacidad agrológica de los suelos de la reserva. ¿Qué son estas capacidades agrológicas? Son los contenidos orgánicos que permiten dirigir el uso del suelo del departamento de Cundinamarca. ¿Qué se encontró? Que la reserva presenta suelos tipo 1, 2 y 3. Estos tipos de suelos son suelos que son muy ricos orgánicamente. Son suelos que donde tú vayas y pongas y reforestes una área, los árboles van a crecer mucho más rápido que en cualquier otra parte. ¿Se puede recuperar? Evidentemente sí.
Porque es que decían, no vale la pena, pues los que están de acuerdo con una urbanización allá, de que se planten árboles, porque su crecimiento, mejor dicho, dura hasta 25 años, y en lugar de eso, pues sería aprovechar esa reserva de manera urbanística. Es decir, sí se puede recuperar esta reserva, que se vea más ecológica, en corto tiempo.
Claro que sí, eso se puede recuperar. Digamos que hay muchos planes que lo permiten, y de hecho, yo creo que el modelo de ocupación del territorio, lo que está proponiendo la actual administración, es erróneo. Nosotros no tenemos que pensar más en expandirnos verticalmente, porque ya se vio, por ejemplo, entre el límite entre Soacha y Bogotá, que esto no funciona, que esto genera impactos, esto no permite un desarrollo adecuado. Tenemos que pensar en otros tipos de desarrollos verticales, ¿sí? Y dejar a un lado expandirnos, ocupar y todo eso. Uh-huh. La reserva se puede recuperar en el corto y mediano plazo.
Sí, ¿Cuántos árboles más o menos, no sé si usted tenga el dato, Diego, se pueden sembrar allí en la reserva?
Uy, bueno, ahí sí, en esa parte no tengo conocimiento técnico, pero digamos que una cantidad muy importante.
Sí, en una casa, en un barrio tradicional, hacen, no sé, 40 apartamentos, pues imagínense, en árboles, eso va a ser una maravilla. Lo que hay que preguntarse en ese momento es quiénes están de acuerdo con esa construcción, ¿no? Y mirar qué intereses económicos hay ahí, porque pues flojos a favor hacemos cuando decimos, sí, los que están de acuerdo son los de las constructoras, las personas que van a ampliar el Transmilenio, y uno dice, bueno, ahí hay unos intereses económicos. Y Diego, yo le voy a hacer esa pregunta, ¿usted tiene algún interés económico allí, o las personas que lo cuiden tienen alguna ganancia económica al defender esas tesis?
No, digamos que no, nosotros partimos del hecho netamente de contribuir socialmente con algo, de mostrarle a las personas la importancia que tiene esta reserva. No se puede negar que son muy, muy raras las cosas que pasan allí, que muy posiblemente detrás de la reserva, lo que está pasando en este momento, ahí y los invisibles que están moviendo esto, pero es que acá, no, esto no es de mentiras, existen leyes que dicen que este tipo de reservas no se pueden intervenir, tenemos la ley 388 del 97, tenemos el decreto reglamentario 3600, que dicen precisamente que este tipo de reservas se tienen que conservar y que no se pueden edificar. Yo no entiendo qué está pasando con el alcalde Peñalosa diciendo que va a urbanizar potreros, y no lo entiendo.
Y Diego, ¿ustedes tampoco estarían de acuerdo? Pues él dice que no va a ser la urbanización en toda la reserva, sino en una pequeña parte de la reserva. ¿Usted estaría de acuerdo en que se urbanizara una pequeña parte de esa reserva, o es preferible que no se haga eso por las razones que nos da, sobre todo sobre cuidar el medio ambiente y mantener o volver a crear un ambiente ecológico en esta zona?
Yo personalmente no urbanizaría absolutamente nada de la reserva. Digamos que la reserva en este momento, ya por el lado sur que pega contra el humedal La Conejera, ya allí está afectado, ya está urbanizado parte incluso del humedal. Por el lado este está la autopista norte, por el lado este está el río Bogotá y por arriba ya pega el municipio de Chía. Esto quiere decir que ya la reserva no se puede intervenir más, ya la reserva está en sus límites máximos. Entonces, intervenir un poco la reserva, así sea en sus bordes, va a generar un impacto. Esto siempre va a pasar. El alcalde no puede pretender que no se van a generar basuras, que no se van a generar aguas servidas, que no se le va a generar un impacto a las especies que allí están. Entonces, esto se tiene que respetar y la reserva no se debería intervenir.
Yo creo que vale la pena recordar que en su momento, cuando se comenzó a hacer el POT, o cuando se modificaba de forma tangencial el POT en la alcaldía de Luis Eduardo Garzón, pues había una gran expectativa por lo que iba a ser la zona, y allí hubo un consenso absoluto por parte de los concejales de que esa zona se iba a guardar, y por eso es una reserva. Y lo recuerdo, y creo que muchos de los hinchas de Millonarios también, pues porque allá había una finca, y todos decían, bueno, esto es una bicoca porque eso se va a urbanizar y eso se va a vender muy bien. Pues la respuesta es que no, allá no se puede hacer absolutamente nada, y eso lo teníamos muy claro. Pero ahora sí vamos con la pregunta. Diego, ¿ustedes tienen alguna preocupación también por el ministro de Medio Ambiente, el señor Vallejo? Que pues, hombre, qué pena manipular la pregunta, pero pues ha mostrado su incapacidad. Creo que fácilmente podemos decir que de toda la cartera del presidente Juan Manuel Santos debe ser el ministro menos eficiente que podamos tener y el que menos conoce el tema que trata, o por lo menos así lo han evidenciado sus diferentes entrevistas, como en el caso de Isagen, y es más, Daniel Samper, hijo, ya lo ha tenido como objeto de burlas. ¿Hay alguna preocupación? No sé si en ese estudio ustedes también están muy pendientes de lo que ha hecho el actual ministro de Medio Ambiente.
Pues sí, claro que sí. Nosotros evidenciamos en nuestro estudio que realmente la reserva mucho tiempo estuvo olvidada. Aún en este momento sigue así. No podemos negar que administraciones pasadas, y yo no soy petrista ni nada de eso, intervinieron bastante en la reserva. Incluso se quiso en el año 2011 reglamentar y consolidar la reserva. Ahora, tú lo dices, hay autoridades que deberían estar ahí pendientes de que se respeten este tipo de cosas, pero el ministro realmente es muy poco lo que ha hecho al respecto.
Es una tristeza. Es más, recuerdo que él fue el que, la persona imparcial que trabajó allí en la Conejera, en esa urbanización, en la alcaldía de Petro, que todo lo demostró bien, igual, pues así lo había dicho también la Secretaría de Medio Ambiente, pero siguiendo otros temas, realmente uno ha mostrado que sea como la persona idónea para estar en ese cargo. No, sin duda.
Interesante esta investigación de dos muchachos, Diego Pulido y Leonardo Hurtado, de Ingeniería Catastral de la Universidad Distrital de nuestra universidad, que se gradúan este mes de marzo, esta tesis sobre esta reserva Tomás Van der Hamen. Le agradecemos, Diego, por compartir esta investigación. Usted ha sido muy